Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa del día. Hacemos habitualmente, tendremos un apartado sobre tema de desaparición de personas, esta crisis por desaparición que tenemos aquí en el estado de Jalisco. Tendremos una entrevista con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, quien está en la Ciudad de México haciendo diversas gestiones, invitaciones a un evento que van a tener el próximo 4 de septiembre. Ya nos lo comentará más adelante en entrevista. Pero vamos a partir el programa de esta tarde con un caso, recordando que ya se cumplió un mes del asesinato de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, esta mujer que previamente había recibido diversas amenazas, y un caso paradigmático de feminicidio, porque pues después de que se fue encontrada, de que falleció después de las agresiones, de las lesiones que tuvo por quemadura, pues la Fiscalía del Estado de Jalisco sugirió que ella misma se infligió esas agresiones, en un caso que indignó a muchísimas personas, a diversos colectivos feministas, a quienes siguen el tema del feminicidio en todo el país. En la segunda parte del programa abordaremos otros temas, estos temas más mundanos que provocan más repudio, más rechazo, que son las prebendas de la clase política, y en concreto es porque los diputados, estos servidores públicos que no gozan de muchísimo prestigio, pero aún así sí gozan de muchas prestaciones, y ahora el debate es que quieren aumentarse el sueldo. Ganan 109 mil pesos al mes. Usted compárelo con la mayoría de los sueldos, la situación de carestía, y juzgue usted si es justo o no. Pero bueno, de esto vamos a abordar el tema con Alberto Vallardo del Observatorio de los temas del legislativo, del ITESO. Vamos a abordar este tema, y hacia final del programa tendremos otros asuntos que tienen que ver con temas de despojo y el seguimiento del fraude inmobiliario que creó esta empresa AJP, que ya llevan más de 600 denuncias y más de 800 millones de pesos el volumen de lo defraudado. Es el menú de temas que tendremos esta tarde, pero antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en la mesa de controles. Gracias por acompañarnos a hacer posible Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, los invitamos a que nos contacten, @CosaPublica2 en Twitter, Pública 2.0 en Facebook. 109 mil pesos ganan los diputados al mes, y la semana pasada nos comentaba Héctor del Toro, 40% de la población acá en la zona metropolitana de Guadalajara gana mucho menos de 20 mil pesos al mes y no les alcanza para comprar una canasta básica.
La canasta básica, exactamente.
Estos señores dicen que no les alcanza a ellos el salario de más de 100 mil pesos
al mes. Y quieren aumentarse al menos el 10%, es lo que está. No, incluso en un reporte hace unos minutos de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez en Señal Informativa, aquí en Radio Universidad de Guadalajara y UDGTV Canal 44, pues pasaba un reporte donde no se animaban los propios diputados a decir, sí, queremos aumentarnos, sí, queremos ganar más. Se pasaban la bolita, que eran unos, que eran otros. En realidad, cuando ya tienen un acuerdo de esta naturaleza, y ahí no hay distingo de partidos, por la historia de la cobertura que hemos hecho del legislativo, por lo que entendemos, a pesar de que se debatan y disputen otros asuntos de manera muy enjundiosa a veces, en los temas de reparto de prebendas, ahí todos están de acuerdo. Vamos a esta primera nota de nuestros compañeros de Mural. A un mes de que Luz Raquel Padilla Gutiérrez sufrió quemaduras que posteriormente acabaron con su vida, la Fiscalía de Jalisco no ha dado a conocer resultados científicos que sostengan una línea clara del móvil. Días después del deceso, sin embargo, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz hizo públicos detalles de la investigación que insinuaban que la mujer se había prendido fuego por sí misma.
Y esas revelaciones causaron reacciones negativas tanto en colectivos sociales como en ciudadanos y funcionarios funcionarios al considerarse que violentan el debido proceso y revictimizan a la fallecida Luz Raquel. El 16 de julio, hace un mes, ella sufrió quemaduras allá en Arcos de Zapopan y murió el 19 de julio en el hospital Fray Antonio Alcalde por las heridas causadas.
El caso causó revuelo cuando se exhibió que la mujer había denunciado antes pública y oficialmente violencia por parte de su vecino Sergio y que pese a ello las autoridades no habían hecho lo suficiente para atender el problema.
Y después del escándalo, este sujeto, Sergio, se presentó a declarar ante la fiscalía el 20 de julio y quedó detenido. 6 días después, el juez abrió un proceso en su contra por delitos, pero contra la dignidad y por lesiones, y le impuso prisión preventiva. Ojo, no está el delito ahí de feminicidio. Los problemas entre Luz y Sergio tenían tiempo y derivado de ello los dos presentaron denuncias por violencia. Vecinos que fueron consultados por los reporteros de Mural mostraron posturas encontradas sobre las personalidades de ambos. Unos dijeron que el hombre era agresivo y que tenía problemas con más vecinos hasta el punto de que había sido golpeado por ellos. Otras personas dijeron que la mujer, que la víctima, tenía supuestamente problemas mentales y que le hacían crear historias falsas.
Es terrible este caso que todavía no encuentra justicia para Luz Raquel Padilla, para su familia, a pesar pues de que posterior al caso y por la presión, por la indignación que causó, cómo fue tratado por las autoridades antes, es decir, que no le atendieron sus denuncias y posteriormente que fue revictimizada, bueno, pues hubo un poco un intento de recomponer las posturas, pero no hay justicia todavía a un mes de este caso tan indignante. Y bueno, nuestra compañera Fátima Aguilar de Canal 44, de UDGTV, Canal 44 y Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara, está presentando a lo largo de esta semana un reportaje que se llama Violencia contra Mujeres, un grito sin eco en Jalisco, pero en la entrega de este día que se la vamos a presentar en este momento, se centra en la falta, otra vez, en la total impunidad. Solamente 0.3 de las denuncias llegan a sentencias ante el Centro de Justicia para las Mujeres. Es el tema que ahora aborda nuestra compañera Fátima Aguilar y vamos a escucharlo a continuación.
Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Parte 2. Muchas denuncias, pocos resultados.
La efectividad de los centros de justicia para las mujeres se ve reflejada con denuncias que llegan a sentencias apenas en un 0.3% y a una vinculación a proceso, lo cual implica la detención de agresores, de 4.7%.
Es decir, la efectividad del aparato de justicia es prácticamente inexistente en una entidad en la que alrededor de 34 mujeres acuden a denunciar a un agresor por día.
Pero a diferencia del gobernador Enrique Alfaro, quien reconoció que el Estado está imposibilitado de prevenir los feminicidios, la coordinadora del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, Sandra Quiñones, advirtió que es la ineficacia de estos centros la que lleva a las mujeres a un estado de vulnerabilidad para ser agredidas o asesinadas.
Y añade que las causas son multifactoriales, pues al crearlos se trasladó personal de la propia Fiscalía Estatal sin perspectiva de derechos humanos ni de género que revictimiza a las denunciantes. Y a esto se suma la escasez de juzgados especializados.
Todo el sistema judicial tiene en desprotección a las mujeres, completa, sí, iniciando por el Centro de Justicia, poco personal, mal capacitado, que mucho trae todavía el chip anterior, desconocimiento de los mecanismos de las medidas de protección. Jueces que todavía están como medio reticentes, ahí van, ¿sí? Y también ahí el Poder Judicial, que de repente no, mete un juez al Centro de Justicia, nos cuesta trabajo formarlo en esta protección de derechos y luego no lo quita.
La activista y abogada feminista recalcó que en Puerto Vallarta solo existen 2 ministerios públicos en el Centro de Justicia. Los mismos son el primer contacto, llevan las carpetas ante el juez y judicializan. En el caso de los juzgados, solo existe uno y en él hay 3 jueces a quienes les es insuficiente la infraestructura para desahogar audiencias.
Tenemos un fiscal machista, un gobernador machista, un estado misógino, un congreso que no le importa, un poder judicial que no está consciente de cómo tiene que juzgar con perspectiva de género. No es posible que la Procuración de Justicia de nuestro estado haya salido a hacer ese tipo de declaraciones, hasta insinuar que ella misma había hecho las pintas. Y nos preguntan que qué está fallando desde ahí. Si el fiscal hace esa declaración, ¿cómo va a venir todo lo demás que Procuración de Justicia? ¿Cómo va a estar el Centro de Justicia igual de machista?
Esa cultura machista del estado y la falta de asignación de recursos para las áreas específicas que atienden a mujeres violentadas, aunado a un nulo incremento del personal dedicado a ello, son otros factores que, agrega la abogada feminista Ana Fátima López, provocan la impunidad en los delitos de género y a la vez un incremento de mujeres víctimas.
Los datos brindados por la Fiscalía Estatal detallan que de las 6.011 denuncias recibidas durante los primeros 5 meses del año en los centros de justicia para las mujeres, solo 23 llegaron a una sentencia. Se judicializaron 1.102, es decir, un 18% de ellas, y se vincularon a proceso 429 carpetas de investigación.
En contraste, con las 34 denuncias diarias que reciben estos centros, solo 2 de ellas tendrían la posibilidad de llegar a una sentencia en un mes.
Es increíble que veamos que para la cantidad de personas que todos los días acuden, cuántas agencias efectivamente están trabajando con 3 turnos, el burnout, es decir, el exceso de trabajo, lo que les causa a estas personas, y a eso aumentale que solamente en el Centro de Justicia para las Mujeres tenemos 4 juzgados para poder liberar toda la carga laboral que se está viviendo. Si en un promedio de lo que nos ha tocado a nosotras acompañar a víctimas, podemos tardar entre 6, 7 y hasta 8 horas para que podamos terminar el proceso.
La abogada advirtió que se debe considerar también la necesidad de brindarle atención psicológica al personal, las herramientas psicoemocionales y disminuirles la carga de trabajo con la asignación de más recursos para la contratación de más ministerios públicos.
Sandra Quiñones recordó que los tiempos de espera para ser atendida por un ministerio público en Puerto Vallarta puede ser hasta de 10 horas. Y en múltiples ocasiones se tiene evidencia que la presentación de una denuncia pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres, ya que al notificarle al agresor no hay los mecanismos para garantizar su protección y estas pueden ser violentadas.
Todo este conjunto está siendo ahorita ante el grave problema de violencia a la mujer que tenemos en el estado, que las mujeres sigan estando muy vulnerables aún presentando una carpeta. Pareciera a las autoridades, sea llámese Secretaría de Igualdad Sustantiva, los titulares del Centro de Justicia, de la Fiscalía, que el hecho de contar con un Centro de Justicia y contar con personal, ya con eso por sí mismo, ¿sí?, al momento que la mujer presenta una denuncia, ya por sí mismo está dándole la protección.
Algunos municipios de Jalisco han optado para fortalecer las órdenes de protección con herramientas como los pulsos de vida para las víctimas de violencia de género. Pero ¿qué tan funcionales son? ¿Cuáles son los criterios para otorgarlos? ¿Y qué pasa con la reforma para colocar brazaletes electrónicos a los agresores? No se pierda mañana la continuación de este trabajo especial, Violencia contra Mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Con voces de Fátima Aguilar y Víctor Magaña, investigación de Fátima Aguilar para UDG TV Canal 44.
Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco.
Un grito sin eco, este reportaje especial de nuestra compañera Fátima Aguilar, los reportajes especiales que preparan nuestro equipo de periodistas de UDG TV, Canal 44, Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara, todas las semanas. Ahora se centra en esta violencia contra mujeres. Solo 2 casos de 34 que se presentan cada día tienen oportunidad de llegar a una sentencia. Es terrible el nivel de impunidad en todos los delitos. Uh-huh. Por eso estamos inmersos en esta crisis. Ayer lo hablábamos con Ernesto López Portillo, es un asunto nacional, pero pues, ¿de qué sirve un aparato de procuración de justicia? ¿De qué sirven las fiscalías? ¿De qué sirve mantener los poderes judiciales si el nivel de impunidad abarca prácticamente el 99% en la mayoría de los delitos? Estamos en una situación verdaderamente grave, extraordinaria. Lo decimos y lo repetimos, pero me parece que a veces no nos cae este golpe de conciencia de la gravedad en la situación en la que estamos.
Impunidad de casi 100% en homicidios, también en feminicidios y, por supuesto, en la desaparición de personas. Tres, digamos, de las formas de esta violencia extrema, bastante frecuente en la crisis en la que nos encontramos en el marco
y
de esta guerra.
Y a esto se añade justamente la crisis forense. 52 mil cuerpos sin identificar hace un año que dio a conocer el movimiento por nuestros desaparecidos en México, un informe en base a solicitudes de transparencia en todos los servicios médicos forenses del país. Seguramente la cifra es más alta.
Claro.
Y lo que dijo la ONU en su informe especial sobre el tema de las desapariciones, tomaría prácticamente casi 100 años al ritmo actual identificar a todos estos cuerpos. Es inadmisible la crisis en la que estamos. Y bueno, justo sobre este tema vamos a hablar con Héctor Flores. Él es el fundador y uno de los voceros del colectivo Luz de Esperanza, que agrupa más de 150 familias que buscan a sus desaparecidos. Y esto porque, bueno, siguen las protestas de este colectivo cada lunes frente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Sigue la actividad permanente de estar publicando las fichas de búsqueda en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también la organización de otras actividades. Don Héctor, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo están?
Al contrario, bien también, don Héctor. Me informó que está en la Ciudad de México haciendo diversas gestiones, invitaciones a servidores públicos, a funcionarios para hacer otras actividades, pero me gustaría empezar que nos haga un recuento de qué resultado están dando las protestas que el colectivo Luz de Esperanza está llevando a cabo cada lunes frente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
Pues bueno, realmente no hemos tenido respuestas positivas, no están avanzando las carpetas de investigación, solo están quedando en evidencia por la ineficacia y la falta de presupuesto, porque todavía hace falta mucho material humano y material para las búsquedas, que está quedando cada vez más, se ve más a la luz. Solo hay una máquina para hacer las excavaciones. Uh-huh. Una máquina entre todos los cateos es insuficiente. Van dejando los cateos a la mitad. En la carpeta de mi hijo se encontró una osamenta y no se ha continuado el trabajo porque no hay una sola máquina. Entonces hay que repartirla entre todos los cateos. Y la investigación, pues por más que desgraciadamente, por más que exijamos, si el presupuesto no cambia, si no cambia la voluntad de los gobiernos, si no hay más contrataciones, si no hay una eficacia en las investigaciones para ir resolviendo las desapariciones que ya están, a las que se van sumando a diario, pues parece que no vamos a llegar a ningún lado. Triste esa situación, y aparte el gobierno sigue la manifestación que tuvo lugar ayer en Fiscalía. Nos quitaron una lona con la cara de nuestros desaparecidos. Nadie sabe quién se la llevó. Tuvieron ahí a la gente 2 horas bajo la lluvia, incluso las mamás no se rindieron. Sí fue una gran molestia en el colectivo el hecho de que no haya respuesta sobre quién se llevó la lona, habiendo cámaras en la entrada. 2 horas ahí, 2 horas y media, y no pudieron checar los videos, que no había quien checara los videos de la misma fiscalía para ver quién tomó la lona o qué pasó con la lona. Por ahí fue Salvador de la Cruz a hablar con los muchachos y su secretario de Asuntos del Interior. Y sigue la negativa a recibirnos como colectivo en Palacio de Gobierno, que estaban las puertas, pero que fueran ellas solas, para los directivos del colectivo o la mesa directiva. O para el colectivo, está cerrado todavía. El gobernador le ha dado la orden de que no nos atiendan en nada.
Tienen esta orden. ¿Y en fiscalía los atienden? ¿Los atiende la fiscal Blanca Trujillo?
No, tampoco nos atendió la fiscal. se portaron incluso muy muy prepotentes con las muchachas, con las señoras, con las personas que estaban ahí. Es indignante cómo el gobierno, el Estado, la Fiscalía, cómo se portan tan indolentes en las manifestaciones y tan... Oh, es un trato muy feo, ¿sí? Descaradamente, es que ahí salen y te dicen, es que vamos a hacer esto, por favor, y que ayúdanos, si no, hagan lo que sea. No les importa.
No les importa.
Es un tema que no les importa ni a ningún jefe, ni a ningún director. A nadie le importa lo que esté pasando con los... desaparecidos, sí. O sea,
y si esto es a estos niveles de... Sí.
Hagan lo que quieran, ¿no? O sea, hagan lo que quieran, no va a pasar nada, le dijeron.
Si esto es a estos niveles, evidentemente que el gobernador pues tampoco los está atendiendo. O secretarios también.
Disculpe, se me cortó un poco y no alcancé a escuchar.
Sí, que si esto es a estos niveles, que no los atienden, en menos el gobernador.
No menos, pues es que al parecer extraoficialmente, porque pues por como salga la luz ya no lo hacen oficial, como pasó la vez que estaba el comunicado por forma interior en las comisiones de búsqueda de víctimas, de que dieran el aviso cuando llegáramos ahí a cualquier oficina y que no nos podían atender, ahora ya no lo hacen oficialmente, ya para evitar el que lo sepa la sociedad, sí, mejor lo niega, ¿no? Sí, sí estamos atendiendo, pero sigue por abajo del agua la orden del gobernador de y pues la animosidad en contra, en especial contra un servidor.
Sí.
Sí, hay mucha molestia que visibilicemos el tema en Jalisco.
Don Héctor, regularmente nos comparte las actividades, nos manda fotografías, nos manda mensajes en redes sociales. El fin de semana nos mandó la pega de fichas de búsqueda en el centro de Guadalajara, las imágenes, pero también señalaba que los chicos Mustang gritándoles improperios a las madres. ¿Quiénes son los chicos Mustang y qué les dijeron?
Bueno, ahí se pusieron unas personas con sus vehículos Mustang de varios años haciendo show, una exhibición, y de forma muy grosera empezaron a gritarles a las señoras, a las compañeras que estaban, inclusive había menores de edad ahí, hijas de unos desaparecidos, que nos estaban apoyando a pegar las fichas, las cédulas de búsqueda, y pues estaban gritando palabras altisonantes de que ya desde que quitáramos las cédulas de los muchachos, hasta que un servidor y otra persona me acompañó y les tomamos foto, se empezaron a dispersar porque estaban pues gritándoles cosas, pues, no lo puedo decir al aire, pero muchas malas palabras para que quitaran y dejaran de hacer eso.
Qué falta de empatía, ¿no? De una parte de la sociedad ante este dolor.
No, pues como ahí estaban echándose sus vinos y pues es gente de otro extracto social que la desaparición no tiene, pero esa esfera de la sociedad como que vive muy apartada de la realidad que se vive en el estado de Jalisco.
Terrible. Don Héctor, le saluda Jesús Estrada. Buena tarde. Quería hacerle un par de preguntas sobre los reclamos a la Fiscalía. Ya nos explicó de cómo fueron apenas con un pico a hacer un trabajo en una casa donde había reporte de fosa clandestina. Pero quería preguntarle, entiendo que Luz de Esperanza ya le ha señalado a la Fiscalía otras viviendas donde posiblemente hay fosas clandestinas, pero la Fiscalía no ha atendido estos reportes.
Sí, así es, ¿no? Inclusive, mire, te voy a comentar, se nos hace muy sospechoso, por ejemplo, el cateo, donde encontramos una osamenta, en el cateo de la carpeta de mi hijo. Ese cateo lo estuvimos pidiendo desde hace meses y no se nos otorgó hasta que las personas que estaban en ese lugar abandonaron el lugar. Hasta que en ese lugar fue que el juez otorga el cateo. O Fiscalía lo presenta, ya no sabemos cómo pasó. Hay otras partes donde tenemos cateos que también no vemos avance. El último cateo fue el día sábado y los oficiales que fueron ahí, la policía ministerial, no sabía ni manejar el radar. Dicen que no traía pilas. Cualquiera de los dos casos es muy malo. ¿Cómo se llevan el georradar?
Claro.
Si no estaba cargado. Pero estaban haciendo diversas llamadas para que les explicaran cómo usarlo. El cateo empezó como a las 10:30 de la mañana. A eso de la 1:30 de la tarde es que les dijeron cómo usarlo. Y lo empezaron a usar para las 3 de la tarde dar por terminado, porque a las 3 de la tarde llueva o lo que se pase, a las 3 de la tarde
termina
el trabajo.
Claro.
Entonces, pues son una serie de cosas que no lo encontramos los familiares y las víctimas indirectas, no le encontramos sentido ni razón. Ya hasta parece que fuera a propósito, o sea, no entiendo.
Ajá, eso, que parece que fuera a propósito, da la impresión. Don Héctor, una duda, más o menos, ¿en cuántas viviendas tienen ubicados ustedes que pueda haber fosas clandestinas en este momento y que no han sido atendidos esos reportes por la fiscalía?
Ahorita alrededor de 10.
10 en este momento, híjole.
Con cateo. Ajá. Y en puntos abiertos, todavía nos quedan bastantes puntos por checar, pues esperemos a ver cómo nos van a ir dando, nos van calendarizando nuestras búsquedas, que ya se están rompiendo la barrera, ya está rompiendo un poco, sí, pero todavía sigue ese encontronazo, no quisiera decirlo así, pero esa molestia de parte del titular del Poder Ejecutivo, que lo ve como un acto de ataque en contra de él. Sí, yo creo que nosotros lo hacemos porque no nos queda de otra, ¿no? Claro. Son nuestros familiares, por más que nos quieran atacar, nos quieran difamar, nos quieran cerrar las investigaciones, no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Son,
claro.
En mi caso es mi hijo, no puedo dejar de hacerlo.
Por supuesto.
Entonces, cuando hemos querido, nosotros, pero la intención es trabajar. O sea, es trabajar y lograr recuperarlos, más que nada con vida, que eso es
claro.
Por lo que realmente se fundó el colectivo, al no haber muchas opciones para ni quién levantara la voz para exigir la búsqueda en vida, es que nosotros organizamos este grupo de víctimas.
Don Héctor, una duda también. Entonces tenemos reclamos sobre la fiscalía no atiende los puntos señalados donde posiblemente hay fosas, y cuando lo atiende va mal preparado, mal equipado y se hace de la vista gorda aparentemente, y a las 3 de la tarde marca la tarjeta y se va. Otro reclamo que quería preguntarle es el que hizo la señora Elizabeth Luna y su familia. Son familiares de un desaparecido, José Manuel Alejandro López, también integrantes del colectivo. Ayer en la protesta decían que la fiscalía amedrentó y asustó a un testigo clave para la localización de esta persona. ¿Es otra de las malas prácticas que está ejecutando el personal de la fiscalía, asustando a testigos claves?
Sí, claro, sí. Inclusive en mi carpeta se abrió una queja, ¿no? Se abrió una queja en Contraloría y una denuncia en Visitaduría por abuso de autoridad, porque el anterior Ministerio Público y un comandante de la Policía Ministerial en mi carpeta amedrentan a 3 testigos. Que los amedrentan de tal manera que hacen 4 declaraciones y al final declaran lo que la fiscalía querían que declarara, ¿no? Hay mucha, hacen sus entrevistas que no llegan a nada, y aparte con los testigos que nosotros presentamos, ellos sí son los que nos hablan a nosotros y que quieren aportar pruebas y quieren decirnos lo que pasó, a ellos son los que amedrentan para dejar a modo la investigación, para que no se genere absolutamente nada. Ese es otro grave problema en todas las mesas de trabajo que llegamos a tener con la fiscal desde hace bastantes meses. Ese también ha sido uno de los temas fundamentales.
Sí.
Las entrevistas no son como lo marca el protocolo federal homologado de búsqueda. Y la violencia que generan en contra de los testigos para que cambien sus dichos, para que cambien u omitan información relevante, e inclusive para que revictimizar o criminalizar la fiscalía a los familiares indirectos.
Terrible. Finalmente, don Héctor, comentaba que está en la Ciudad de México tratando de invitar a servidores y a funcionarios públicos. Van a tener una actividad el 4 de septiembre. ¿Nos comparte la información de qué se trata?
Claro que sí, el 4 de septiembre a las 9 de la mañana vamos a tener una misa en la iglesia de los desaparecidos. Vamos a hacer una pega de alrededor 38 losetas, 35 losetas, familiares del colectivo. Y a las 11, posteriormente a las 11 de la mañana, el lugar todavía no lo tenemos bien definido, estamos trabajando en él todavía. Uh-huh. Es un exhorto nacional por la dignidad y los derechos de las y los desaparecidos. Sí, estamos invitando a diferentes autoridades federales, también estatales, de todos los campos, de todos los colores, para que se unan y nos ayuden a exigir pues que nos traten, que traten a los desaparecidos con dignidad, primero que nada, que se les respeten sus derechos fundamentales, y también a las víctimas indirectas, que dejen de criminalizar, que dejen de revictimizar, que se pongan a trabajar. No estamos exigiendo nada fuera de la ley.
Claro, así es.
Ningún trato especial, solo estamos exigiendo que se cumpla la ley, así como el gobierno hace que el ciudadano cumpla la ley, pues que el gobierno también cumpla la ley, ¿no? Y cambie esta situación a nivel nacional. Pues es un fenómeno que no han podido parar o no han querido parar. Entonces, y las víctimas, pues somos los que llevamos, pagamos, la sociedad como siempre paga los platos rotos. Entonces, no podemos seguir así, son vidas humanas, ¿no? Claro. No son carros, no son posesiones, estamos hablando de la vida. O sea, ¿qué más pudiéramos hacer por un hijo? ¿Qué uno qué puede hacer?
Claro, y eso es en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, ¿no? Que es el 30 de agosto.
Así es, eso en el marco, ¿sí? Se nos fueron juntando las fechas, por eso decidimos aplazarlo. Porque es un día muy importante para nosotros.
Por supuesto.
Y no queremos ofender a nadie ni mediatizar más de lo que ya está.
Claro.
El día es algo, ese día es muy importante para nosotros, es muy doloroso. Entonces, pasando esa fecha, realizamos el evento, también vamos a invitar al público en general y obvio a todos los amigos de los medios para que inclusive puedan usar el micrófono, alzar la voz y expresar lo que tengan que expresar.
Vamos a estar al pendiente entonces de esos eventos, don Héctor Flores. Muchas gracias por atender esta llamada.
No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Hasta luego, Héctor gracias, Flores, del colectivo Luz de Esperanza, con esta situación, estas quejas que se repiten, se reiteran una y otra vez.
El gobernador indignadísimo con la actuación de las Chivas, o cómo va el equipo del rebaño sagrado, que por la afición del Atlas hace ruido en el estadio de las Chivas, absurdos. En vez de indignarse por esta situación, este reclamo, o sea,
es indignante, por supuesto, en lo que entretienen el tiempo y no en los asuntos esenciales. Pero además sigue esta estrategia que la hemos repetido y la vamos a seguir repitiendo, del control de daños de la imagen del gobernador y de la administración estatal en el tema de los desaparecidos.
Lo estamos viendo.
Ya pasaron el tiempo en el que decían que actuaban distinto, que estaban interesados, que era prioritario. Ya pasó ese tiempo, ya pasaron más de 3 años donde nos están demostrando que ahora el tema de la desaparición, la crisis por desapariciones, se le convierte en una piedra en el zapato, probablemente desde mi punto de vista el principal problema político en la imagen del gobernador, en su intención de ser candidato presidencial. ¿Y qué es lo que hacen? No atienden a las personas, pero además siguen rasurando las cifras. Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, ex rector de esta casa de estudios, tiene ya meses haciendo un seguimiento puntual del tema de las desapariciones. Y en los cortes semanales que está presentando, el del día de ayer, bueno, muestra los datos de manera muy clara. Cada día en Jalisco desaparecen 4 personas, se localiza 1. 3 personas siguen sin aparecer y esto implica entre 100 y 90, 80 personas al mes. Cifras que no se suman al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con lo cual se puede afirmar de manera contundente, porque estas son cifras que ofrece la Comisión Estatal de Búsqueda, es decir, son cifras oficiales, se puede afirmar de manera contundente que de manera deliberada el gobierno de Jalisco está rasurando las cifras de las desapariciones. Están desapareciendo los desaparecidos nuevamente.
Eso a nivel macro con las cifras, pero hay que ver también si ese discurso, esa estrategia de simulación no está llegando, permeando más abajo en el trabajo de base de la fiscalía y quizás entender de esa manera estos reclamos que hace el colectivo. Exacto. De que no atienden, por ejemplo, los reportes de de posibles fosas clandestinas.
Vamos a la pausa, al regreso tendremos entrevista con Alberto Vallardo del Observatorio sobre Asuntos de Legislativo, del Poder Legislativo, sobre este tema también evidentemente polémico que causa indignación, también del interés que tienen los diputados de aumentarse el sueldo. De por sí ya ganan demasiado y creemos que no sirven para nada. No. Son un mero asunto de trámites de los intereses del Poder Legislativo y de otros poderes y de grupos de poder. Y sin embargo, bueno, quieren aumentarse el sueldo. Vamos con este tema al regreso de la pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecer al doctor Alberto Vallardo Pérez Arce que nos tome esta llamada. Alberto Vallardo es licenciado en filosofía, es maestro en política y gestión pública y también doctor en ciencias económico-administrativas y en este momento también, además de ser académico del ITESO, es coordinador del Observatorio Legislativo de esta Casa de Estudios Jesuita. Alberto Vallardo, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Gracias, Alberto, por aceptar conversar con nosotros por este tema que decimos que es polémico, pero casi también indignante de entrada para la mayoría de la población. Estamos en una situación de carestía, de dificultades económicas para la mayoría de la población que tiene salarios pues precarios, en muchos casos también prestaciones precarias, y sin embargo vemos que la clase política, en vez de ser, digamos, de conmoverse, de ser solidaria con estas precariedades, con estas dificultades que vive la mayoría de la población, siguen con el abuso en sus prestaciones, en los privilegios que tienen. Ahora, y te lo preguntamos directamente como coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, ¿qué opinas de este intento que han soltado como rumor, porque nadie se lo apropia, de aumentar el sueldo de los diputados que ganan en este momento 109 mil pesos mensuales?
Mira, pues realmente es una situación, pues me parece, pues mucha falta de sensibilidad. Aunque bueno, quien lo empezó a manejar, al menos en lo que ha trascendido en los medios, fue pues el actual presidente de la mesa directiva del Congreso, José María Martínez, y él era el que argumentaba que hace 10 años que no le suben el sueldo a los diputados y que entonces pues ya se ha quedado rezagado y que pues que ya tendría que ponerse al día. Ciertamente, a comparación de las otras instituciones públicas, pues sí se quedó, digamos, congelado el salario de los diputados ya hace casi 10 años. Sin embargo, pues esta situación pues es una de las muchas que tenemos pendientes en cuanto a lo que hay que discutir de en cuanto deberían estar cobrando los funcionarios públicos, no solo en el Estado, sino en todo el país. Es decir, aquí, estamos hablando de que actualmente los 109 mil pesos mensuales que ganan los diputados equivale a 20 salarios mínimos. Es decir, en un solo día se ganan lo que una persona o 20 personas ganan en ese mismo tiempo. Entonces, decir que pues no les alcanza, que se necesita ajustar con la inflación, híjole, pues me parece pues una cuestión absurda, a menos que pues estén queriendo tener más recursos para algo más que no es propiamente su propio salario, pero bueno, eso obviamente no nos lo van a decir, no claro. Se habla, pero de entrada pues no, me parece que no es algo que se justifique, especialmente porque no, pues hemos estado viendo de qué manera pues ha estado comportando el Congreso, es decir, en sus funciones básicas, es decir, en la parte que es de representación popular. Pues hemos visto el desprecio con que ha actuado con respecto a la sociedad civil, es decir, en los casos muy concretos de el nombramiento de la nueva titular del ITEI, así como en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en que simplemente se hizo a un lado a la sociedad civil.
Exactamente.
En el tema de ser contrapeso de los otros poderes, pues tampoco ha sido muy claro su trabajo, es decir, no hay un seguimiento de lo que está pasando con el Poder Judicial. En el caso del Ejecutivo tenemos ahí pendiente, por ejemplo, pues que se revise la estrategia de seguridad, es decir, cómo es posible que hace poco pues se pudieran incendiar autos, camiones, bloqueos, y que no se haya atrapado a nadie, que no se cuente con una estrategia para responder a situaciones de este tipo. Y no se diga el caso de Luz Raquel Padilla, que tampoco se ha aclarado cómo, qué fue lo que pasó y cómo pudo llegarse al grado de que se le asesinara, siendo que ya había presentado varias denuncias. Entonces, pues son otros asuntos que están ahí pendientes. Y en la cuestión de la legislación, pues tampoco es que hayan hecho un muy buen trabajo. Digo, nosotros evaluamos sus propuestas, como lo habíamos comentado hace algunos días, y pues están reprobados también en general.
Exactamente.
En la calidad de sus iniciativas de ley. Entonces, pues si esas son sus tres funciones básicas y no las están cumpliendo bien, ¿por qué se tendría que elevar su salario?
No se merecen ese sueldo, que de ya por sí es alto comparado con lo que gana la mayoría de la población. Pero además, Alberto Vallardo, estamos ante un historial, digamos, evidentemente la gente lo sabe, los diputados duran 3 años en cada legislatura, algunos ya hay la posibilidad de reelegirse, otros repiten, como es justamente el caso de José María Martínez, que hace 10 años era diputado por el Partido Acción Nacional y ahora es dirigente de Morena y es el que está de alguna manera impulsando este aumento de salario. Pero un historial del poder legislativo, del Congreso del Estado, de malos manejos de dinero, ¿no? De prácticas incluso, por ejemplo, de quitarles a algunos diputados el sueldo a sus trabajadores, de que hay aviadores, de que hacen compras a sobreprecio, de que, digamos, han incrementado la nómina de una manera sustancial y también el presupuesto. Es un poder que ejerce casi 1,000 millones de pesos y me parece que muchos nos preguntamos si ese gasto es innecesario, si es legítimo ese gasto.
Mira, pues si estuvieran dando los resultados que se esperan en una democracia de un organismo como este, pues claro que sería legítimo, incluso pudiera ser hasta más. Es decir, simplemente para poderle dar seguimiento al gasto que ejerce el Ejecutivo y estar, digamos, al día en cuanto a las auditorías que se tienen que practicar desde la Auditoría Superior del Estado, pues sí, a lo mejor se necesitaría un mayor presupuesto. Incluso hay cuestiones de infraestructura que es necesario arreglar. A mí me consta el equipo de cómputo del que disponen en el Congreso, pues ya está caduco. Es decir, hay computadores que todavía traen Windows 98. Ya no digo Windows 7, sino Windows 98. Sí, o sea, a ese grado estamos, pues. Pero en eso no se invierte en los salarios de los diputados y de sus asesores, que además pues tampoco son contratados vía algún concurso de oposición que nos garantice que se tiene al personal más calificado también, sobre todo en los puestos que más reciben.
Muchas veces son los amigos o los que les ayudaron en campaña, ¿no?
Sí, que en algunos casos dirían, bueno, okay, vamos a decir que tengan a 2 o 3, pero hay otros trabajos que son más de cuestiones de asesoría técnica, porque sobre todo en las comisiones legislativas, donde sí tiene que haber personal que sepa de qué se trata, cómo hacer leyes, pero además que sean expertos en los temas. Es decir, pues no es lo mismo estar trabajando en la Comisión de Ganadería que estar en la de Puntos Constitucionales. O sea, se tendrían que tener ahí perfiles especializados, pero que no deberían depender de la voluntad de los diputados para estar ahí, sino pues de sus propios méritos. Es decir, en ese caso, pues diríamos, sí es legítimo pues el presupuesto que se está ejerciendo, pero pues actualmente, con tanta discrecionalidad y con tan poca rendición de cuentas que hay, porque incluso se acaba de publicar que incluso no están entregando la información que se debe, la ocultan o incluso entregan información dan respuestas pues prácticamente mentirosas al decir que no están ejerciendo, por ejemplo, sus gastos de comunicación social, y sin embargo pues ahí está el presupuesto donde se ve que se ha ejercido pues esos recursos. Claro. Entonces pues no, en este sentido pues no cuentan con suficiente legitimidad como para que podamos decir pues sí, valdría la pena que tuvieran un mayor gasto.
¿Qué tal, Alberto Vallardo? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es el argumento es que desde hace 10 años no hemos tenido aumento. Pero ellos no llevan 10 años trabajando como diputados, llevan la legislatura 2 años a lo mucho. ¿Se cae ese argumento? ¿Está mal construido, te parece, Alberto?
No, pues sí, totalmente. A mí me parece que falas, Jesús. Porque esto es decir, el tema de los ajustes del salario conforme a la inflación, pues es para la gente que, primera, pues que prácticamente solo depende de ese uh-huh. salario para poder sobrevivir. Estamos hablando sobre todo en el caso de quienes ganan el salario mínimo. Claro. Es decir, claro que se tiene que mantener, digamos, el salario o un cierto nivel de poder adquisitivo para que valga la pena, pero digamos que con 109 mil pesos mensuales, claro. decir que su poder adquisitivo está muy dañado.
No, pues.
Híjole, pues no.
Les pesa el aumento del jitomate, ¿verdad?
Pues sí, no, o del aguacate, no les va a alcanzar ya.
Más bien deberían estar legislando para que todos ganáramos más, no solo ellos, ¿no? Pero ahí no hay incentivos, no hay nada. Una duda, Alberto, sí, también. No. ¿Se ha manejado la versión de que posiblemente esto sea parte de alguna especie de arreglo que habría entre Movimiento Ciudadano, algunos partidos de oposición? Los diputados escuchamos en declaraciones diciendo, bueno, ahora le corresponderá al Ejecutivo decidir si aprueba o no este presupuesto, es decir, pasando la responsabilidad al gobernador Enrique Alfaro. ¿Es posible que esto sea parte de algún acuerdo y que de esta manera comprendamos algunas decisiones polémicas, algunas que tú recordabas, por ejemplo, nombramientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también del Instituto de Transparencia? Gracias. ¿Puede ser parte de esto de algún arreglo? ¿Viene ahora la recompensa de parte del Ejecutivo, quizás?
Mira, pues no tenemos modo de saberlo, pero pues es una muy buena hipótesis, es decir, que sea como una especie, digamos, de pago de favores, es decir, a ver, ustedes me quitan de encima a gente que me pueda estorbar, que me pueda entretener en rendir cuentas, y pues a cambio pues ustedes obtienen más recursos. Esa es una. La otra, como decíamos, pues ya serían también cuestiones electorales, y pues ese ingreso extra también puede hacer que luego se vaya al partido, etcétera. Es decir, son muchas posibilidades. Desafortunadamente pues es un asunto muy opaco. Y bueno, y es una muy buena manera de mantener opaco la transferencia de recursos públicos hacia, digamos, mecanismos en los que no debería estar ocurriendo, porque al ser salario, pues ya no, ni cada quien se lo puede gastar en lo que quiera. Y si de mi salario yo quisiera darle a un partido político para que funcione mejor, pues es muy mi gusto, ¿no? Pero pues esto, primero, no podríamos rastrearlo, pero pues sí sería una, digamos, un abuso pues en este claro. caso. Y el problema es que pues no tenemos suficientes motivos para pensar que no van a hacer, que no se debe a algo indebido más allá de los ajustes y de reconocer que sí, que los diputados actualmente están ganando prácticamente la mitad de lo que gana el gobernador y que los, incluso los magistrados, pero bueno, pues como decíamos, su desempeño no nos hace pensar como ciudadanos que valga la pena que ganen más.
No, pero estamos en un contexto, alguna vez lo analizamos, en los que los servidores públicos de Jalisco ganan, por ejemplo, en algún momento el gobernador de Jalisco, recuerdo haberlo publicado en Diario Público, ganaba más que el primer ministro de Gran Bretaña, es decir, estamos en unos niveles salariales, ganan los diputados locales menos que el gobernador, pero el gobernador gana demasiado comparado con servidores públicos en otras partes del mundo, incluso Alberto Vallardo.
Sí, no, eso definitivamente. Incluso el gobernador pues gana un salario muy cercano al del presidente de la República. Exacto. Sin embargo, pues no es el presidente de la República. O sea, no podemos decir que sus niveles de responsabilidad estén sean equiparables, pues. Entonces sí, por eso lo decía al principio de mi comentario, pues son precisamente temas que necesitamos discutir, es decir, cuánto debería de ganar un funcionario público en México dadas las circunstancias generales de la Exacto. población y la economía, etcétera, etcétera. Es decir, pues eso es algo que no hemos discutido, pero en algún momento se manejó la cuestión de que pues se debería pagar salarios altos para evitar la corrupción, pero bueno, pues ya...
Ni uno ni otro.
Ni no, una cosa ni otra.
No sirvió, ¿verdad? No sirvió, no, vemos cómo se sigue enriqueciendo. Alberto Vallardo también recientemente publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad del Estudio y que habla de que el Congreso de Jalisco es el cuarto más caro o más costoso a nivel nacional, ¿no? También venimos a un historial de una nómina y de un gasto corriente abultado de parte del Congreso de Jalisco.
Así es, y bueno, que el tema ahí que es una pendiente que justamente se iba a trabajar, pero el tema de revisar la nómina y decir, a ver, de veras, cuánta gente es la que cobra en el Congreso y cuánta es la que debería estar cobrando, sobre Exacto. todo a partir del trabajo que están haciendo, pero bueno, con todo lo que ocurrió en torno a la elección del ITEI y demás, pues parece que ya ese asunto ya se dejó de lado. Pero se suponía que eso ya para estas fechas ya se pretendía tener ya más o menos un diagnóstico de qué es lo que está pasando ahí. Pero pues sí, ahí es un pendiente también el tema ese, que pues la sospecha es de que hay muchos aviadores, pero pues no se ha resuelto eso, y eso ya tiene muchos años también.
¿Nos recuerdas entonces los, digamos, la calificación que emitieron ustedes en el Observatorio Legislativo del ITESO, del trabajo de los diputados locales? En términos generales, fallaron en las funciones sustanciales.
Así es. Sí, en el caso de la elaboración de iniciativas de ley, nuestra calificación, bueno, más bien la calificación que obtuvieron fue de 59.5 sobre 100. Entonces, pues reprobados, casi la libraban, pero bueno, estamos hablando de que las leyes no son cuestiones, digamos, de adorno, pues, decir, son fundamentales para garantizar el bienestar de la población. Entonces, iniciativas de ley que cuentan con tantas deficiencias, pues no nos aseguran que la población pueda vivir mejor gracias a que tenemos ese marco normativo.
Sí. Alberto, una última pregunta de mi parte. Hoy publicada también es NTR, bueno, todos los medios, una información también que tiene que ver con el presupuesto que aumenta. NTR le dio el ángulo, más de 4,000% la partida destinada al pago de indemnizaciones. El año pasado era de 600,000 pesos y se está proponiendo casi 27 millones de pesos para el próximo año para pagar laudos y adeudos a trabajadores ahí en el Congreso. ¿Qué te parece también ese aumento?
Ay, pues eso sería interesante revisar a ver qué es lo que están planeando. A lo mejor sí estaban pensando en ahora sí en despedir a aviadores, y pues tienen, de todos modos, aunque sean aviadores, pues tienen que liquidarlos para evitarse problemas, pero pues no, ahí sí no tengo información. Ojalá fuera eso, ojalá que realmente fueran así, ya nos vamos a quedar solamente con el personal que sí labora, aunque haya claro que liquidar a los demás.
Pero me parece que, o sea, ¿por qué
vas a indemnizar
a un aviador?
Exacto,
o sea,
ya.
Si alguien que no trabaja, cobra y no trabaja. Pero en fin, son justamente de los abusos a los que nos tienen acostumbrados la clase política en general, pero de manera destacada los diputados locales, ¿no? Muchas gracias,
sí,
Alberto.
No, y también por la deficiencia de las leyes laborales, es decir,
sí,
¿cómo demuestras que alguien es aviador? Es decir, si no lo demuestras, pues pierdes el juicio laboral.
Exacto.
Entonces, si la ley no lo favorece, pues entonces se favorece la aviaduría también.
Claro. Pues muchas gracias, Alberto Gallardo, por aceptar conversar con nosotros sobre este tema tan polémico. Muy amable.
No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Vallardo, académico del ITESO y coordinador del Observatorio Legislativo de esta Casa de Estudios Jesuitas. Me viene a mi mente el montón, pero el montón de irregularidades de los diputados, solamente algunas. Alguna vez contrataron un servicio de mantenimiento para impermeabilizar y ahí hubo moche. Alguna vez contrataron la renovación de baños, hubo moche.
Elevadores, alguna vez
contrataron poner elevadores, hubo moche. Y buscaron en la compra de un nuevo edificio allá en la Avenida Juárez, hubo moche, buscaban moche. O sea, en todas sus acciones. Pero hay absurdos. Sonia Serrano llegó a publicar una serie estupenda en el Diario Público al pedir la revisión de en qué gastaban. Y había diputados que metían el costo del súper, mandaban un empleado al súper, metían la despensa a costo del Congreso del Estado, alguien que se compró un bubulubo y metía la factura, ¿te acuerdas?
Claro.
Alguien que se compró unas botas, en fin, todos los gastos más absurdos a costa de la sociedad, a pesar de los altos sueldos que tenían los diputados, entre uno y mil abusos más que nos han acostumbrado a esta clase política.
Mientras que en otros lugares el ser servidor público, el atender a la comunidad, ni siquiera se cobra, solo recordando las experiencias de las comunidades zapatistas, por ejemplo, las formas de organización, allá los que participan en estos caracoles, que son las formas de autoorganización, no cobran, no reciben ningún tipo de percepción.
Y tampoco se postulan, no hay elecciones, se eligen en asamblea y es una responsabilidad frente a la comunidad. Es decir, se asume como una responsabilidad frente a la comunidad cuando aquí llegar a buscar un puesto, un hueso, como se dice coloquialmente, pues es una manera de enriquecerse, de abultar el patrimonio Y esto solamente con salarios, ya solamente con el salario que ganas legalmente, aunque no sea legítimamente para la mayoría de la población, pero sabemos que llegar al servicio público te da oportunidades de hacer contratos, de ganar concesiones, de que te den algún negocio, de que elijas a una empresa y esta empresa para un contrato, por ejemplo, una contratista, un contrato de obra pública, y ahí vas a llevar te vas a llevar una tajada, pero en cualquier ángulo.
Exacto.
Puedes vender hojas solamente para las copiadoras, para la impresión de documentos, y puedes llevarte una tajada incluso en la venta de clips y de grapas. O sea, en cualquier aspecto, ya no digamos el mantenimiento de vehículos, que es carísimo. Es una constante de abuso, y entonces lo que ellos dicen, que llego aquí para servir y hacer cumplir las leyes, se convierte en una ambición personal de enriquecimiento. Es en lo que se convierte el servicio público en términos generales. Como siempre, habrá excepciones, pero son justamente eso, excepciones. Y todo esto en un contexto de sacrificios, en que estamos en un periodo de carestía que no teníamos en los últimos 20 años, de dificultades económicas para la mayoría de la población, de un periodo histórico de contracción del salario. Si bien en los últimos años el gobierno de la Cuarta Transformación sí lo ha incrementado, viene ya de un periodo de sacrificio, de disminución del salario mínimo durante los gobiernos neoliberales. Pero esto en un contexto más general, en el que justamente la reestructuración neoliberal lo que hizo es un desajuste del reparto de la riqueza general. Se ha dado más parte al capital y menos al trabajo, y en este contexto es en el que se dan justamente estos abusos de la clase política.
Y los legisladores han apoyado esa lógica neoliberal a lo largo de los años, claro, emitiendo leyes justamente para mantener
ese sistema. Ni siquiera cumplen el papel que dice la teoría liberal de ser contrapesos, ¿no? No, son meros empleados del legislativo del partido gobernante en turno. En eso se convierten los diputados. Levantadedos, se les conocía durante el periodo del PRI, y trágicamente los gobiernos de la alternancia, supuestamente de transición, no han modificado esa lógica con la que trabajan los diputados locales. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el Lugar Común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, invitadísimos a quedarse en este estupendo programa y con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Y mañana, por supuesto, lo invitamos nuevamente a Otra Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.